Pues seguimos en directo en Capital Radio, en Mercado Abierto y también en YouTube, en este consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Justo antes de la pausa, Alberto, estaba comenzando a explicar lo de Iberdrola, así que es mejor comenzar ahora de cero, para ir de seguido.
Sí, hay una razón relativamente lógica por la que Iberdrola iba a terminar subiendo. Y hay que tener en cuenta sobre todo qué es lo que estaba sucediendo durante los mínimos del COVID. Fíjense que Iberdrola cotizaba en aquel momento en zonas de entre 6 y 7 euros y los mínimos importantísimos de la guerra de Ucrania, es decir, justo en octubre de 2022. Desde el COVID hasta los mínimos de Ucrania, el único sector que había subido con determinación en el mercado español era el bancario. Y como estamos hablando de un periodo de ni más ni menos 2 años y medio, de repente ya se había olvidado completamente toda la fiebre de subidas de precios de la luz que se había vivido con anterioridad al COVID y todo aquello que hizo subir a Iberdrola una barbaridad. Y todo el mundo se estaba centrando en la banca, todo el mundo. Iberdrola estaba realizando movimientos durante todo ese periodo de tiempo muy laterales, se producen los mínimos de octubre, la banca sube, como ustedes ya han visto, hemos puesto antes el porcentaje de subida, por ejemplo, en el caso del BBVA, la subida llegó a ser desde octubre de 2022, ni más ni menos, hasta máximos, que de un 220%, y sin embargo Iberdrola no tenía una subida especial. De mínimos a máximos había subido pues prácticamente un 47%. Pero eran niveles, incluso en esos máximos del 47% desde los mínimos de octubre, estaban por debajo esos máximos y muy cerca de los anteriores que había marcado en 2021. Es decir, que con todo lo que había sucedido en el mercado, tú en Iberdrola, si hubieras comprado en enero de 2021, seguías perdiendo dinero durante el mes de abril de 2023. ¿Eso qué es lo que provoca en un valor tan importante para la bolsa española? Hastío y olvido. Hastío y olvido. ¿Qué es lo que pasa en marzo? Nos encontramos en marzo de este año con que Iberdrola, con muy baja volatilidad, realiza una subida a zona de máximos. Pero es que ya nadie cree en Iberdrola. Nadie. Absolutamente nadie quiere comprar Iberdrola. Porque viven totalmente afectados por las grandes subidas de la banca. Claro, ahora hay que pensar un poco. Todos los sectores tienen relevo. No va a estar la banca subiendo el que más siempre. Tampoco podemos saber cuándo va a dejar de hacerlo. Pero si Iberdrola está reduciendo su volatilidad y marcando nuevos máximos, lo más probable es que vaya a tener mucha subida porque ya nadie la va a comprar. Nadie, salvo que nos sigan los consultorios o los viernes con Luis Vicente y con Laura, porque allí existía por activa y por pasiva. Bueno, pues ¿cuál ha sido el único valor que desde entonces ha subido con una brutal determinación? Iberdrola. Vayan ustedes al mercado español, de entre los grandes, y miren ustedes cuál ha sido el valor que ha roto sus máximos y ha subido lo que ha subido Iberdrola. Ninguno. Inditex ha tenido sus problemas, sus tiras y aflojas, pero no ha habido ninguno más. Menos la banca, claro, que ni siquiera ha superado los máximos que marcaba en esas fechas. Bueno, pues la compra de Iberdrola es súper sencilla de entender que se iba a producir. Ningún inversor iba a comprar. Con lo cual, ¿ahora se ha puesto de moda Iberdrola y debemos venderla? No. Esto es como lo de la banca. Cuando explicábamos que la banca era el sector en el que había que estar, sobre todo en octubre de 2022 y en marzo de 2023, todo el mundo nos decía, pero qué locura, se ha quebrado Credit Suisse. Por eso, ¿qué pasa hace unos meses en la banca? Test de estrés positivos en Estados Unidos, la constatación de buenos resultados, ¿significa que la banca ya no va a subir más? No, significa que va a tener una parada temporal relativamente importante. ¿Quién va a tirar del mercado entonces? Si tenemos unas elecciones en Estados Unidos, los índices probablemente van a funcionar bien. Y de todos los valores españoles, uno de los más grandes y que menos había subido era Iberdrola, ¿cuál es el que va a subir? Iberdrola, hoy nuevos máximos históricos. Pues nada, claro, ahora alguien dice, bueno, ¿estoy a tiempo? No, no estás a tiempo. si no nos, como no nos han debido escuchar, pues lógicamente no están a tiempo. Pero quien en mar y en mayo ató cabos, pues está sacándole un beneficio brutal a Iberdrola. Y lo más normal es que siga subiendo, claro.
Este oyente que nos preguntaba por Iberdrola, Alberto, también nos decía que tenía una posición en SACIR a 3,45. Vamos a echarle un vistazo al gráfico de SACIR.
Yo no estaría en SACIR, pero si no es porque no pueda subir, que puede subir. Es que alterna movimientos alcistas ilusionantes con recortes también, son decepcionantes. Entonces yo en un valor así no estoy. Un ahorrador que vaya por fundamentales, que yo no sé por qué un ahorrador que va por fundamentales me puede preguntar a mí, yo en SACIR no estaría.
Venga, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a localizar un valor que cotiza en Estados Unidos, cuyo ticker es ROAD, R-O-A-D. Lo pongo sobre la mesa porque hay una persona que nos está siguiendo ahora mismo a través de YouTube. Mario, en concreto, pregunta por esta compañía del Nasdaq. Dice que está pensando en entrar en este valor.
Es un tío vivo. El valor es alcista. Pero es un tío vivo, porque en los últimos meses ya no es tan limpio el alfa como lo había sido anteriormente. El movimiento de alcista desde 2023 a 2024 es limpio, dentro de lo que es un valor con sus recortes. Pero ahora tiene una grandísima volatilidad. Entonces, no lo sé. No sé lo que va a hacer. Es muy volátil. Ni idea.
Vamos con una nota de audio. Escuchamos lo que nos plantea este oyente, Alberto.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucía, llamo desde Huesca y quería preguntarle a Alberto Iturralde qué opinión tiene de Allstate, que opera con ALL, de Bolsa Americana, y que analice un poco la gráfica y ver cuál sería el stop loss para este valor y un posible dato de venta. Gracias.
El ticker es ALL, Allstate.
Está muy bien. Está muy bien, es un valor muy alcista. Como todos los estadounidenses, dentro de su tendencia alcista, tiene recortes de órdago, pero está muy bien. O sea, me parece que nos ha preguntado por un valor fantástico. El stop en 180, pero como todo lo estadounidense, con paciencia y por lo menos de cara a las elecciones, sí. Muy buen valor el que nos ha traído.
A ver qué tal este que nos plantea Igor. Nos da el ticker, entiendo que es el ticker NOW. Está dentro ya con ganancias. Service Now. A ver si le aparece.
Vale. También muy bien. Sí, otro valor que una vez que ha retomado máximos históricos, reduce su volatilidad. El stop tiene que estar en 828 y un probable objetivo alcista en 950. Está muy bien. Sí.
Vamos con un correo, entre tanto. Venga, vamos, por ejemplo, a ver cuál es el valor, porque nos pregunta este oyente. Bueno, sale otro banco, que es Bankinter. ¿Cómo lo ve para mantenerse? O que el último euro lo coja otro en Bankinter, nos dice.
Bueno, la expresión de que el último euro lo coja otro evoca mucha lógica a la hora de hacer las cosas. Pero claro, si le dejamos el último euro a otro, que está muy bien, pero con el dinero que hemos obtenido con Bankinter no sabemos qué hacer, tenemos un problema. Por eso es mejor mantenerse dentro de un valor que está funcionando bien, como Bankinter, mientras no esté dando especiales problemas, y colocarle un stop de beneficios, por ejemplo, en el caso de Bankinter, en el nivel 738 y continuar mientras tanto. Porque sales de Bankinter y te regocijas de que el último euro se lo lleva a otro porque tú no eres nada codicioso y eres muy cabal, ya. Y luego, ¿dónde lo meto? Pues estás cayendo en el mismo error que el que quiere apurar hasta el último euro. Así es que yo seguiría dentro con tranquilidad. Y si no da ningún susto, no lo vendería.
Salesforce, vamos con un correo que nos envía Daniel, en su caso, Daniel, CRM en el NISE. Este mismo oyente también nos pregunta por otra compañía en el Nasdaq, cuyo ticker es POWD de Dinamarca. Y quiere saber, pues, qué le parecen estas dos compañías de cara a una posible entrada con su stop loss y su objetivo de beneficios. Salesforce, primero.
Nada. Yo no sé si me preguntan por fundamentales por estos valores. Está lateral, no tiene nada, no ha superado máximos históricos. Tiene su mercado estadounidense que ha marcado nuevos máximos históricos en los últimos meses. No hay nada en este valor, nada. Es que no tienes un movimiento que diga, uy, esto claramente va a subir. Ni siquiera reduce su volatilidad. Puede subir. Pero yo tengo ni idea de lo que va a hacer esto. No sé. O sea, si me preguntan por valores que tienen una tendencia, como antes ha habido dos oyentes, dices, fantásticos, pero esto no tiene nada. Y a ver, el otro. Insulet, Sport, Insulet. Es Insulet.
Sí, es este.
Eso tiene algo, porque sí, va a subir, tiene pinta de seguir subiendo. Porque ha tenido un calentón. Primero ha tenido un susto durante el mes de agosto. Y ahora ha reducido su volatilidad mientras sube. Bueno, pero lo normal es que suba algo más. Esto para tener en cartera, yo ni loco lo tendría. Pero ahora lo normal es que pueda rebotar algo más. Hasta niveles de, pues, yo qué sé, niveles de 252. Está en 234. Hasta ahí sí.
Venga, a través de YouTube nos está siguiendo, por ejemplo, Joaquín, y pone una compañía, un valor sobre la mesa, el ticker es K de kilo, G de gato, X, Skion Group, esta compañía, y se la plantea para entrar, Joaquín.
¡Ah, qué horror! Nada, ni por asomo. ¿Que podría rebotar? Sí, pero está cayendo. Miren, este valor, es que, miren, muchas veces digo, nada, no le vamos a perder el tiempo con estas cosas. Porque no vale para nada. Pero sí, lo vamos a perder. Sí, porque como yo nunca he sido partidario de que se filtren las llamadas, y como ya hemos dado muchos criterios para quien llama saber que no hay que estar en determinados valores, porque son especialmente bajistas, y cuando vamos a preguntar, lo lógico o lo responsable por parte del oyente es haber mirado mínimamente un gráfico. Y como vemos que no se hace, pues vamos a perder tiempo de los demás oyentes con todo esto, a ver si se desconectan de nosotros. Miren, es un valor que marca máximos en 2021 finales, y desde entonces tiene un desplome desde 103 hasta el nivel 18. Estamos hablando de porcentualmente una caída de ni más ni menos que del 81%. Si se hubiera acercado a máximos, bueno, quizás otro gallo habría cantado a la hora de hablar de este valor. Pero no se ha acercado a máximos. El mercado estadounidense en los últimos meses ha marcado nuevos máximos. Esto, desde el mes de marzo de 2024, que es el último periodo de caída evidente del valor, ha recortado desde 51 hasta 30, un 41%. Es un valor horrible. ¿Que pueda rebotar? Sí. ¿Que hay que tenerlo? No. No tiene ningún sentido estar en estos valores. Y voy a pedir un favor. Intenten, dentro de lo posible, mirar un gráfico, porque si ustedes se ahorran el estar pendientes de un valor que no sirve para nada, se ahorran el hacerle perder el tiempo al resto de los oyentes de Capital Radio, que lógicamente se van a desconectar con cosas de estas, y seguro que podríamos dedicar ese tiempo a un valor que quizás no esté bien para comprar, pero que pueda generar una duda. Esto no puede generar ninguna duda.
Vamos a ir con más cuestiones. Por ejemplo, con otra compañía para entrar, la pone sobre la mesa, es Costco. Cotiza en Estados Unidos. Tomás, ¿qué le parece ahora mismo? Sector minorista.
Pues, ¡buah! Fantástico. Hablamos de Walmart y hablamos de Costco. Sí, están bien, claro. Es como todo. Si por el hecho de que el valor esté muy bien, interpretamos que no puede tener recortes, por ejemplo, vamos a echar un vistazo. Imaginemos de un 11-12% con nosotros dentro, entonces no podemos estar en Costco. Mientras tanto, sí, porque es un valor alcista de largo plazo, está muy bien, pero con su peculiaridad típica de los valores estadounidenses, que te pueden hacer un recorte de ese calibre, pero siguen muy bien. Vean el caso de Walmart y de todos estos precios que han subido mucho. Además, sin estar en el centro de atención de los especuladores, y que seguramente van a tener más subida. Está muy bien.
Pregunta Jorge por Orly Automotive. El ticker es Orly. Dice, ¿cree que está haciendo el mismo movimiento que hizo Ferrari en su día? Movimiento lateral y estrecho para seguir subiendo.
A ver... No es el mismo, pero probablemente va a acabar igual, subiendo. Tendríamos que ver otros del sector, se necesitaría más tiempo. el movimiento lateral al que él hace referencia gráficamente se parece al de Ferrari, pero lo ha realizado durante mes y medio. Ferrari lo hizo durante varios meses. No. Pero probablemente va a subir porque ese tipo de movimientos suelen ser de continuidad. Este no es como el de Ferrari, porque en Ferrari todo el sector del lujo se estaba desplomando mientras Ferrari realizaba este movimiento lateral. Y aquí, incluso aunque dentro del sector de automoción hemos visto que muchas cosas han caído durante los últimos días, no es tiempo suficiente como para hacer la comparación. Pero tiene todita la pinta de terminar rompiendo al alza, toda. Con lo cual está muy bien que él se esté fijando en este valor. Yo antes de entrar, desde luego, me aseguraría de que rompe el nivel 1170, que son los máximos históricos, y cuando lo rompa al alza, si es que lo rompe, hay que recordar todo el razonamiento que él ha hecho, ¿vale? Esa pauta plana, sentimiento negativo en el sector automoción, no es una pauta especialmente prolongada, pero está muy bien, sí, está bien preguntado, tiene sentido. Bueno, mira, este valor no está en máximos históricos, pero tiene sentido hablar de él. Está muy bien visto por parte del oyente.
Venga, José Miguel, que nos pone el nombre de un valor energético estadounidense, Energy Energy, NRG, el ticker, para entrar. ¿Quieres saber cómo lo ve? Y en tal caso, stop y objetivo.
NRG.
NRG, efectivamente, sí.
¿Qué es NRG Energy?
Sí.
Vale.
En el ISE.
Sí, a ver si aparece. Bueno, a ver, otro valor que está cerca de máximos, aquí habría que ejercer de adivinos para saber si los va a romper, y yo no lo puedo saber. No tengo ni idea de lo que va a hacer. Yo no lo tendría porque no está con un movimiento ahora mismo sobre los máximos históricos, no, ni idea.
Vamos con una nota de audio, con un mensaje, por ejemplo este que nos deja este oyente.
Soy Daniel de Madrid. Esta es una consulta para don Alberto Iturralde. Quería preguntar por el valor de la bolsa belga Dieteren, ticket IETB. El pasado lunes marcó máximos históricos en el cierre en 226 euros y abrió el martes en 228 para luego caer de manera muy brusca, prácticamente un 15% hasta 195 euros. Quería saber qué opinión tiene don Alberto del valor, porque en anteriores ocasiones ha vuelto a hacer lo mismo y me pareció escucharle hace un tiempo que esto eran lo hacían los cuidadores del valor, dejándolo caer para luego volver a seguir subiendo. Nada, pues quería saber su opinión, posibles stops y si cree que el valor va a poder seguir su tendencia alcista para romper nuevamente máximos históricos. Gracias, un saludo.
Como no sé exactamente de qué estaba yo hablando cuando él ha hecho la comparación, no sé si se cumple en Dieteren lo que yo dije en aquel momento, que tampoco recuerdo lo que es. Con lo cual, ni idea. Es un valor alcista de largo plazo. Yo lo he explicado en muchas ocasiones sobre este valor, que solo se debe estar si uno es un ahorrador impenitente en bolsa, porque tiene recortes muy fuertes dentro de la tendencia alcista. Y si lo somos, pues fantástico, Dieteren puede estar en nuestra cartera. Es dificilísimo de manejar por precisamente lo que ha contado él, esos recortes tan rápidos, con lo cual, allá cada uno. Yo en valores así no estoy, pero sí es verdad que, bueno, me preguntan y yo digo lo que tiene. Es un valor alcista, eso es indudable. Pero dificilísimo para un especulador de corto plazo, porque podemos acabar con la cazando moscas, básicamente. Es decir, volviéndonos locos porque un día tiene un recorte no sé cómo y lo tenemos que interpretar y comprender, y como no lo terminamos de intentar ni de comprender ni de interpretar, pues a ver si fue igual que aquella vez. No, un valor que si tú quieres un valor alcista no tienes por qué estar aquí, porque, a ver, un valor alcista que no te dé sustos, claro, porque el valor alcista es, pega unos sustos de órdago, eso es cada uno.
Venga, vamos con esta cuestión que nos pone sobre la mesa José Carlos. La compañía es Cerillion, de la Bolsa de Londres. El ticker es CER. C de casa, E de España, R de Roma. Cerillion. Y nos pregunta cómo lo ve para seguir dentro. Ya tiene una posición, no nos dice el nivel.
Vale. Esto es un valor de 3.000 títulos al día. Cerillion PLC. Cualquier cosa. Cualquier cosa. El gráfico está deslavazado porque este valor es de muy bajo volumen. salvo que haya algún error en Visual, que no parece que lo haya, yo no tengo ni idea de lo que va a hacer esto. Y de hecho, no me gusta hablar de valores con tan bajo volumen, porque puede incitar a alguien a comprar algo que puede ser una auténtica trampa. Con lo cual, si él quiere un stop en 1.700 peniques, y ya. Pero yo no lo recomiendo estar aquí.
Pregunta Jesús por Edwards Life Sciences. Quiere saber qué opina de esta compañía para especular. Está esperando coger el beneficio de que cierre el hueco bajista, nos dice, en esta compañía.
Mal. Por lo que he explicado antes, al respecto de Neon, creo que era la compañía que está bajista y nosotros estamos pensando en comprar, por ejemplo, porque cortos ahora no tiene sentido. Tiene una gran sobreventa y puede rebotar. Puede rebotar, puede rebotar, puede no rebotar, puede hacer cualquier cosa. Eso no tiene tendencia, no sé lo que va a hacer.
Más valores, por ejemplo, vamos con este otro que nos plantea Edu. Nos da el ticker de esta compañía. El nombre de la empresa es Bruker y el ticker es BRKR, o sea, Barcelona-Roma, K de kilo R, del Nasdaq. Y lleva un tiempo en soporte, nos dice. ¿Qué opina modo especulativo?
Lo mismo que el anterior, lo mismo. Si coge el análisis del anterior, lo mismo. Nada, un valor absurdo, no tiene sentido tenerlo.
Vamos con una nota de audio, con este mensaje, y yo creo que ya casi puede ser el último.
Hola, muy buenas tardes, un saludo para todos. Me gustaría preguntarle a Alberto por IAG y por Telefónica, a ver cómo las ve en un futuro no muy lejano. Muchísimas gracias, un saludo y buenas tardes.
IAG y Telefónica.
Con IAG hemos insistido, Miguel y yo, estas semanas atrás, desde que él la trajo, porque él ya se quedó un poquito mosca por la ruptura que iba a realizar del nivel 2.18. Tenía toda la pinta de romper al alza. Y hemos estado hablando que llegaría a zonas de 2.32 y que en esa zona habría que volver a mirarla. Y no tiene pinta de frenar todavía. Con lo cual, no tiene mala pinta. Comprar no. Comprar es en 2.18, cuando hay que comprar. De hecho, nosotros lo hemos explicado en el momento en el que había que hacerlo. Entonces, ahora, seguir dentro, fantástico. Por lo que él nos dice, las tiene. Con lo cual, bueno, pues el siguiente objetivo alcista, 2.40. Pero IAG sigue muy bien. Sigue muy bien. Tiene baja volatilidad en la subida, cosa que en todos los calentones que ha tenido en los últimos años nunca ha tenido baja volatilidad. Con lo cual, mientras eso no cambie, lo normal es que siga subiendo. Y es un valor que ustedes, si nos han seguido en los últimos años, habrán recordado que yo lo he criticado fortísimamente, estar pendientes de IAG. ¿Para qué? Bueno, pues ahora sí tiene sentido estar pendientes de IAG. Yo, aunque alguien piense, no, es que Iturralde tiene manía a tal valor, no, yo no tengo manía a los valores. Un valor, si cambia su forma de actuar para bien, yo voy a decir, coño, se está funcionando bien. IAG es el ejemplo. Valor que del que menos les he recomendado yo a ustedes puede ser IAG, sin duda. Bueno, pues ahora está cambiando, pues se puede estar en IAG, pero claro, en 2.18. Ahora yo no sé lo que va a hacer. Tiene buena pinta todavía, ¿eh? En cualquier caso.
Sí.
Y el otro es Telefónica. Va a tener calentón también. Estamos hablando de que, a ver si consigo llegar hasta los valores españoles. No, va a ser imposible. A ver, no. No voy a poder. Voy a abrirlo aparte un segundito, perdonad.
A ver.
Los valores españoles, Telefónica ha sido decepcionante. Ahora tiene pinta de tener otro roncito al alza, seguramente, pues bueno, durante unas semanas. Pero vamos, valor decepcionante de fondo. Otra cosa es que para un calentoncito esté bien. Niveles, por ejemplo, de 4.45 como objetivo tiene sentido. Está en 4.30, con lo cual algo de beneficio hay.
Nos queda nada, un minuto. ¿Algún otro nombre que no haya salido?
Endesa.
Pero Endesa.
Endesa, sí, sí. Expliqué el otro día en el consultorio con Luis Vicente. Endesa está muy bien. Ha roto un movimiento lateral de muchísimo tiempo. Ese tipo de rupturas normalmente se suele compensar con subidas relativamente importantes. Fíjense que Endesa hace 3 semanas estaba cotizando exactamente igual que en febrero de 2020. O sea, y lo ha superado con baja volatilidad. Endesa.
Sí. Pues con ese nombre nos quedamos. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Ha sido un placer, como siempre. Hablamos el próximo lunes. Buena semana. Gracias.
Gracias. Fuerte abrazo.